Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.
Entre varones leales, el Papa te distinguió, esperanzados altares, venerable Enrique Yo.
Enrique Yo, Camino a la Santidad. Un programa conducido por Gladys Damski, quien les habla. Hace ya 3 años estamos acompañándolos. Para nosotros es muy grato llevarles la palabra de Enrique Yo, testimonios, congresos, jornadas, charlas, donde también ustedes pueden participar. Para conocer más sobre la vida de Enrique Yo, tiene que entrar a www.enriqueyo.com, también en sus redes sociales, en Enrique Yo Oficial, en Instagram, Facebook y en YouTube. En YouTube también pueden encontrar los programas de Enrique Yo Camino a la Santidad por Radio Amadeus. Sería fantástico que ustedes puedan entrar, que nos pongan like, para que otras personas en distintos lugares del país y del mundo nos puedan ir conociendo y nos puedan escuchar. Pero más que nada, para que conozcan la vida del venerable Enrique Yo. Hoy tenemos un programa lleno de santidad, como corresponde. Un programa donde vamos a comenzar escuchando al Padre Daniel Díaz.
Bajo la consigna, creer para crecer. Con el deseo de renovar la cultura empresarial argentina desde nuestros valores y nuestra fe cristiana. En la espera de que sean muchos los que se sumen a la propuesta, me pareció interesante detenerme en una frase: es la invitación a poner el corazón en acción. Creo que si cada uno logramos dar al menos un paso más en ese sentido, el resto de todo lo que necesitamos estará más cerca. Hablar del corazón en su aspecto simbólico nos lleva a un sinfín de posibilidades. En la Biblia, el órgano físico se transforma en sujeto que siente y piensa, padece y desea, que va tras un propósito, que ama y se entrega. Es tan vasto el espectro que abarca su acción que es difícil alcanzar una definición completa. Tal vez se pueda sintetizar su tarea con la imagen de una puerta. A través de ella sacamos hacia el exterior todo lo que vivimos interiormente, y a su vez, por ella, ingresa a nosotros todo aquello que nos rodea y con lo que nos vinculamos. Pero el corazón también puede enfermarse, y uno de sus males más difundidos en nuestro tiempo es el que lo hace cerrarse sobre sí mismo. Las razones pueden ser diferentes. Algunas veces prima la búsqueda de todo lo que es placentero, cómodo y fácil, y se descarta todo lo demás. En otras, las heridas sufridas han terminado por hacerle perder de vista la felicidad que brota del encuentro con el otro, del servicio como misión, del compartir y entrar en comunión. Sin un propósito más profundo que la mera sobrevivencia, con el agregado de pasarlo del mejor modo posible, el corazón, lo sepa o no, está un poco muerto. Vivimos en una pandemia de aislamiento y soledad, amontonados, pero no juntos, constantemente desencontrados. El remedio es la fe, que a su vez servirá de vacuna para los futuros virus en que puedan mutar el egoísmo y la indiferencia. Ella nos regala una mirada distinta sobre nuestra realidad, una mirada que parte de la confianza en Dios y que redescubre a nuestro entorno como el ámbito de nuestra misión. En la fe, el corazón vuelve a animarse a la aventura de transformar la realidad y construir el reino de Dios desde nuestra actividad concreta cotidiana. Un corazón estático queda fijado en la frustración de nuestros límites y la percepción de que lo necesario es imposible. Queda detenido en los miedos, a los riesgos que implica soñar y esperar que las cosas sean diferentes y mejores. Está destinado a la inactividad, o a lo sumo a una actividad sin plenitud ni eficacia. La fe en Dios es liberadora, porque ante su poder, todas las murallas que impiden su voluntad de poner todo su amor en acción, tarde o temprano caen. Un corazón sano será capaz de abrirse a los demás, incluso aunque esto implique exponerse a posibles heridas. Será un corazón que puede ser puesto en acción y se hará verdadera puerta por la que salgamos al encuentro de los otros y por la que otros puedan entrar en nuestra vida, nuestros intereses, nuestras búsquedas. Para quienes tienen la tarea de decidir en las empresas y organizaciones y quieren vivir su misión cristianamente, el mantener la puerta abierta es una condición irrenunciable. La puerta de una oficina siempre abierta o siempre cerrada puede tener una carga simbólica muy fuerte. La cerramos cuando no queremos escuchar a los demás, cuando deseamos no ser interrumpidos en lo que nos interesa a nosotros, cuando evitamos ser vistos, cuando nos bastamos solos y prescindimos de toda colaboración. Esa puerta también está cerrada para quien desde el interior no solo no recibe a los demás, sino que tampoco es capaz de salir, acercarse y darse a los demás. A veces, nuestro modo de manejarnos puede delatar una actitud interior del corazón. Vale la pena pensarlo. Para terminar, en ocasiones nos hemos transformado en una sociedad de puertas cerradas. Cerradas al mundo, cerradas a los que piensan distinto, cerradas a las necesidades de los que más sufren, cerradas al respeto de la dignidad de los demás, cerradas al respeto a la creación. Los cambios sociales y culturales que afectan todo el entorno de las empresas son una verdadera oportunidad de cambio y conversión a la fe. Abrir las puertas a las nuevas tecnologías, los nuevos modos del trabajo, de la comunicación, pueden ser el marco en que el corazón de cada ser humano se decida a estar más abierto a todos.
Siempre es bueno escuchar los mensajes del padre Daniel Díaz con una reflexión que nos durará toda la semana hasta el próximo programa. Nuestras vías de comunicación es a través del WhatsApp 11 30 98 1000, también a través del mail enriqueyocaminoalasantidad@gmail.com. Recuerden que el apellido yo es SHAW, se dice yo, pero se escribe con A. Nos pueden pedir la estampa de Enrique Yo para poder rezarle al Venerable, pero también pueden pedir los libros. Hay nuevas publicaciones, por lo que me gustaría que todos puedan acceder a la bibliografía de Enrique Yo, con testimonios, cartas de amor de Enrique y Cecilia. Hay cantidad de material que ustedes pueden obtener sin costo alguno solicitándola a través del WhatsApp 11 30 98 1000.
ACDE es encuentro. Los más de 1000 socios de ACDE en todo el país tenemos una misión: lograr que los empresarios, emprendedores, profesionales y dirigentes de empresa vivamos de manera coherente nuestra vocación emprendedora y nuestra fe cristiana. ACDE es propósito. Buscamos el bien común a partir del desarrollo inclusivo, el diálogo y la amistad social. En un ambiente de participación plural, acompañamos a cada asociado a crecer en su desarrollo profesional y en su espiritualidad. ACDE es fe. Promovemos el mensaje de Cristo en el ámbito laboral. Buscamos que las empresas y los espacios de trabajo sean lugares de encuentro, armonía y alegría. ACDE es acción. Estamos seguros de que nuestro país puede crecer apoyando la iniciativa privada y la libertad para emprender, guiados por los valores de la ética y la justicia, Desde 1952, hombres, mujeres y jóvenes de empresa en todo el país caminamos juntos, buscando el crecimiento humano y espiritual, personal y comunitario. Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa. Sumate a ACDE. Estamos transformando la cultura empresarial de la Argentina.
ACDE fue fundada por Enrique Shaw y otros empresarios. Él es fundador de ACDE. Estuvimos presentes en el encuentro anual que realizaron y dejaron estos mensajes que queremos compartir con ustedes.
¿Qué necesita la Argentina? Como empresarios y cristianos, creemos que podemos construir un país con paz, unidad y progreso, si lideramos con fe y propósito. Poné tu corazón en acción y juntos sigamos transformando la cultura empresarial argentina. Y al encuentro anual ACDE, Creer para Crecer, un espacio para hablar sobre tecnología, tendencias, sociedad y nuestro rol como líderes que generan cambios.
Hoy en la mañana decía que este encuentro de ACDE es un camino que nos invita a la transformación, y realmente es un camino en donde todo un equipo estuvo trabajando desde hace casi un año para organizar este encuentro, y como suele ocurrir con las cosas de Dios, es mucho más lo que uno termina recibiendo que lo que uno termina dando. La verdad que nos llevamos un corazón hinchadísimo de alegría, de esperanza y con muchísimas ganas de transformarnos a nosotros mismos, a nuestras organizaciones y a nuestro querido país.
Yo creo que en los encuentros de ACDE siempre pasan cosas porque hablamos de valores y hablamos del corazón, y creo que esa fórmula falla para que pasen cosas.
Yo creo que en los encuentros de ACDE pasan cosas porque hay algo que no vemos probablemente, que nos mueve, que nos moviliza, que provoca que esas cosas sucedan más en nuestros corazones y después en acción.
Emocionante, realmente desde el marco que tuvo haberlo realizado acá en el Regimiento de Patricio, porque nos permitió ser mucho más abiertos con las invitaciones, incluir muchas más personas en la participación, y también incluir catering de la economía social, que para nosotros era muy importante para llevar a la práctica lo que pregonamos de la inclusión. Por otro lado, los expositores y los distintos momentos del encuentro nos demostraron que es posible tener una Argentina con esperanza y con muchas más oportunidades para más personas, y que todos nosotros, a partir de lo que creemos, tenemos que salir rápidamente a cambiar todo lo que hoy no permite que nos desarrollemos como país. Y eso a partir de nuestras creencias, como decía el lema, creer para crecer.
Y por último, escuchamos a Silvia Buya, que es la presidenta de ACDE actualmente, dejándonos el mensaje que ACDE transmitió a todos los empresarios que estuvieron presentes.
Queremos agradecer acá la presencia de Sebastián Bocorrea, socio de ACDE y presidente de Argencon. Sebastián, muchas gracias por estar con nosotros hoy.
Buenas tardes, Tristán, ¿cómo estás?
Como vos sabés, el encuentro anual de este año, recurrentemente estamos volviendo a plantear el tema si la firmeza en los valores, la responsabilidad de los empresarios en la cosa pública se puede llevar de la mano con una civilizada convivencia con personas por ahí con otros intereses o otras ideas.
Sí, yo creo que sí, creo que una cosa no quita la otra. Lo que creo que cuando uno dice convivencia es el intercambio de ideas, opiniones, en un marco para perseguir un fin. Y en ese sentido creo que la sociedad argentina, si bien hay muchas posiciones, muchas declaraciones, hay pocos diálogos, hay pocos debates civilizados, que yo creo que serían positivos, ¿no?
La inexistencia de debates o la pobreza de algunos de estos debates, ¿crees que puede superarse con una agenda específica, con más ánimo de parte de los empresarios, en este caso por participar más, por un sentimiento, una percepción de más responsabilidad?
Sí, no, yo creo que es un formato, el debate al cual al argentino le es incómodo, el debate inteligente, digo. Si uno ve, por ejemplo, los debates de Bernard Shaw con Chesterton, dos personas que pensaban diametralmente opuestos a muchas cosas, hay un debate muy interesante sobre economía, por ejemplo, para no poner cosas de... Y eran dos amigos que disentían profundamente y hacían un debate muy inteligente. Para contestar a tu pregunta, yo lo que creo es que es necesario un marco institucional que dé tranquilidad a las dos personas, cierta inteligencia de los candidatos a debate para poder disentir con cierto tono y cierta forma, ¿no? Y en búsqueda de un objetivo común, que la Argentina debería ser encontrar un marco de entendimiento, un marco legal, un marco, digamos, de comportamiento, que es lo que nos falla en la Argentina, ¿no? Nadie sabe por dónde pasa la línea, ¿no?
Argentina va a cumplir casi una década de estancamiento económico. Y si querés, podemos remontarnos un poco más atrás o bastante, y medio siglo de una economía casi en declive. Y sin embargo, las grietas o los disensos parecen ser que han tomado mayor virulencia. Por lo tanto, no sé si el estancamiento se ve que hay grietas o las grietas aparecen porque hay estancamiento y hay una mala performance económica.
Yo creo que una cosa alimenta a la otra, no sé, probablemente sea un debate como el del huevo y la gallina. Lo que sí creo que hay mucha hipocresía y hay mucha, como dije antes, muchas declaraciones y hay poco debate de ideas. Yo creo que, digamos, la sociedad actual, pero la Argentina, está muy enferma de el tema de narrativas, storytellings, relatos, y, digamos, lo que habría que poner sobre la mesa es discutir hechos, discutir realidades. ACDE, con los valores que tiene, un valor es la búsqueda de la verdad. No ser dueño de la verdad, pero sí buscar la verdad, invitar al otro a buscar la verdad y tratar de salir de slogans, que es lo que... La grieta, si vos escuchás, las personas más características de la grieta son personas de mucho relato, narrativa, eslogan, que lo hacen probablemente muy bien técnicamente. En cambio, cuando uno debate más de hechos, de problemas, de realidades, ahí es un debate más austero, pero es un debate que contribuye más al país, ¿no?, al desarrollo.
Para el empresario, además de estar pidiendo o alentando que haya otra agenda y un ánimo a otro tipo de diálogo, ¿qué es lo que puede hacer? ¿Qué es lo que está en sus posibilidades poder hacer para encaminarse a este logro?
Para mí son como tres círculos, ¿no? El primero es el empresario que se dedique bien a lo que hace, bien, digo, honestamente, que cumpla las normas, ya es el trabajo nuestro de cada día, digamos. Un segundo paso, si querés, es el empresario que busca discutir, que va a la faz pública procurando el desarrollo económico, probablemente con un interés del sector, pero que tenga la franqueza de poner el interés del sector arriba, que contribuye, y cuál es el lazo o la ligazón que contribuye a la economía o al desarrollo social. Creo que eso en la Argentina algo hay mucha gente con mucho foco en esto. Sí me parece que falta un tercer paso, que por ahí no es para todos, pero digamos que demostraría ya la grandeza de todos los sectores, pero estamos hablando del empresariado. Y es el empresariado que en algún momento deje de lado aún su empresa legítimamente, aún su interés sectorial, que es bueno para el país seguramente, y empiece a ponerse en un lugar donde va a contribuir a pensar solamente en el interés de la Argentina, más allá de eso. Pero una discusión que vaya más allá de lo que necesita su sector o su empresa. Creo que hay falta, creo que faltan los marcos, faltan las instituciones, falta, digamos, y sé que hay muchos empresarios que tienen la vocación por una Argentina mejor, pero es muy difícil, digamos, construirla en soledad, sin tener ciertos marcos donde poder actuar, donde poder llevar a cabo ese pensamiento que vaya, de nuevo, más allá de lo estrictamente sectorial, ¿no?
Por último, ¿sos optimista? ¿Crees esto posible en el mediano plazo?
Yo creo que la Argentina es un país un poco dramático. Si uno ve en su historia, siempre tiene tendencia a tener así conflictos fuertes y dramatizarlos. Pero también creo, y quizás, digamos, por eso de Borges, que al final nos termina uniendo no el amor, sino el espanto, cada tanto Argentina es un ave fénix. Entonces yo te diría, yo soy optimista de que la Argentina va a encontrar una solución a la coyuntura en que nos encontramos en este momento. Me cuesta más pensar que la Argentina vaya a encontrar un camino para tener un desarrollo económico, social, sostenido y de liderazgo. Porque, digamos, es difícil, necesita mucha constancia y no lo ha demostrado históricamente hasta ahora, ¿no?
Enseguida regresamos con más testimonio en Radio Amadeus 91.1.
Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.
Entre varones leales, el Papa te distinguió. Esperanzados altares, venerable Enrique Yo.
Regresamos con más Enrique Yo Camino a la Santidad. Estamos en Radio Amadeus 91.1. Nuestras líneas de comunicación es WhatsApp 1130 98000, y si no, a través del mail enriqueyocaminoalasantidad@gmail.com. Qué bueno también escuchar y conocer ACDE Mendoza por Leandro Simeoni. Vamos a escucharlo, él nos presenta qué trabajos están desarrollando en la provincia de Mendoza.
ACDE nos invita a pensar en la innovación, en la creación de empleo. Ya la innovación siempre es un desafío, y particularmente cuando hablamos de empleo tiene sus aristas. Nosotros vamos a contar nuestra experiencia y las herramientas que encontramos y conocemos, particularmente en la creación de empleo y la empleabilidad de personas con discapacidad. ¿Por qué abordamos este tema en particular? Porque el 75% de las personas con discapacidad en nuestro país no tienen trabajo. Y estamos hablando de más de 5 millones de personas que tienen alguna discapacidad en Argentina. En Mendoza, para que se den una idea, 168.000 personas están en edad económicamente activa con algún tipo de discapacidad, y tiene ese porcentaje de desocupación, del 75%. Siempre que se incorpora una persona con discapacidad en una organización, el entorno, si está bien preparado para recibir a una persona que por algún motivo no están acostumbrados a tratar o a convivir diariamente, el entorno se vuelve más colaborativo. Es algo que está medido, estudiado, ¿no? En organizaciones donde hay inserciones laborales exitosas de personas con discapacidad, en general el entorno se volvió más colaborativo, incluso no con él, no con esa persona que se incorporó, sino entre ellos también, ¿no? O sea, como que cambian la mirada de muchas cosas, y eso es lo que hace que esos equipos de trabajo funcionen mejor.
Y recordando a Enrique Yo, qué mejor escuchar de sus palabras qué es ACDE. Esto es un material que quedó, realmente es algo maravilloso poder escuchar a Enrique Yo contándonos sobre la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas.
Me preguntan que informe sobre qué es y qué hace la ACDE actualmente. Esta pregunta me parece que exige una subdivisión, porque hay una acción de la ACDE sobre cada uno de sus socios, o por lo menos sobre aquellos de sus socios que se abren a la acción de la ACDE, es decir, una acción colectiva de la institución sobre el socio. Hay una acción colectiva de la asociación como tal frente a la sociedad empresarial, en el caso de Argentina, la Unión Industrial Argentina, por ejemplo, o frente al Estado. Pero hay también una tercera acción que es sumamente importante, pero que es casi imposible de describir, que es la interacción de cada socio sobre el otro socio. De hecho, se han formado muchas amistades, caso concreto entre Campos Menéndez y yo, que si bien nos conocíamos socialmente, por así decir, un poquito desde chicos, nunca tuvimos ninguna vinculación, no digo estrecha, ni siquiera de invitarnos a comer a la casa, hasta que, con motivo la acte y ver que teníamos inquietudes similares y actuábamos industrialmente en problemas similares y teníamos en todo aspecto personal y profesionalmente mucha similitud, poco a poco nos fuimos haciendo más amigos, influyendo el uno sobre el otro en una forma que hoy en día es muy difícil de diferenciar, de especificar claramente. Esta tercera, es decir, la acción del socio sobre el socio, el clima de la asociación, el hecho que el sacerdote, asesor, en fin, el hecho de estar en contacto con un sacerdote con motivo de nuestra vocación patronal, de nuestra vocación dirigente de empresa, es decir, que estamos en esta asociación porque queremos vincular nuestro trabajo con nuestra santificación.
¿Y qué relación tenía ACDE con la Iglesia?
Otra es que, de otro carácter, es que incluso creo que dentro de la Iglesia hemos podido contribuir. Algunos de nosotros algunos socios han sido invitados a hablar en seminarios, incluso explicar la realidad económica. Algunos obispos, cuando han querido saber cuál es el tipo de interés que se paga o qué es lo normal de interés para poder, por lo tanto, saber qué es la legitimidad, han consultado la ACDE, porque saben los obispos que en la ACDE hay gente que es 100%, digamos, de Iglesia y que al mismo tiempo está en contacto con la realidad. En la Universidad Católica, la comisión de administración de los 5 miembros, 3 son socios de la ACDE, e incluso son tal vez los que más actúan, no digo los que mejor actúan, hace falta de todo, pero están acostumbrados a trabajar en forma organizada, no cierto, en forma metódica. De modo que la ACDE ha influenciado, ha contribuido también, humanamente hablando, incluso a enriquecer la Iglesia, la parte administrativa, de otra parte eclesiástica, por así decirlo. Eso es todo.
Qué maravilloso escucharlo, Enrique. Es un material único que está guardado y que quedará para siempre en todos nosotros que seguimos a Enrique desde hace muchos años. Y seguimos escuchando lo que fue el encuentro anual de ACDE. Creer para crecer. Hacia una renovación de la cultura empresarial argentina. Un viaje en comunidad, no solo para reflexionar sobre los desafíos que se enfrentan como líderes en un mundo en constante evolución, sino también para reimaginar nuestro rol en la creación de un futuro más humano e íntegro. Vamos a escuchar a Clara Mariño.
ACDE por esta invitación. Y bueno, este segmento tiene que ver y se relaciona con las nuevas tendencias globales que van a definir el futuro. Y yo, cuando escuché ese título, tuve que recordar una vieja frase muy famosa de un gran poeta francés, Paul Valéry, que decía que el futuro ya no es lo que era. En este marco vamos a entrevistar, y para mí es un placer, a una de las grandes figuras de la diplomacia argentina y mundial, que es el doctor Rafael Grossi. Y la primera de ellas es, en estos tiempos tan difíciles, tan complejos, atravesados por distintas crisis, hay algunas corrientes de opinión que dicen, por ejemplo, que Naciones Unidas u otros organismos internacionales no aportan nada en este momento. ¿Cuál es su visión sobre este tema?
Yo lidero un organismo internacional que es el Organismo Internacional de Energía Atómica. Y este organismo internacional es una entidad de funciones importantes, y entre ellas es la de dar la proliferación de armas nucleares. Somos un inspectorado internacional que chequea todas
las... Ahí tenemos un problema.
...involucrada, por ejemplo, en situaciones críticas en el mundo, como puede ser, por ejemplo, en Oriente Medio, la situación en Irán, o antes en Corea del Norte, o en Siria, o en Libia, en todos los lugares verificaron crisis en esta área, o donde ciertos países acceder al arma nuclear. Esto por un lado. Y por otro lado, en este yo quise frenarlo, porque está sucediendo, hablamos, ¿no? Por ejemplo, accidentes, no el uso de armas, accidentes nucleares. Y aquí creo yo que puedo hacer una conexión entre lo que nosotros estamos haciendo y esa crítica a los organismos internacionales que Clara mencionaba en su pregunta.
Entonces, ¿qué? La pregunta, la primera es, ¿qué está pasando en el mercado laboral? ¿Qué está pasando en el mundo del trabajo? Sabemos que, bueno, la tecnología, la digitalización, la pandemia han traído muchos cambios. ¿Cómo son esas nuevas tendencias a nivel global y cómo son a nivel local?
Bueno, buenos días a todos, un placer estar acá. Gracias, ACDE, por la invitación. A ver, yo creo que como vos decís y escuchamos hoy toda la mañana, ¿no? Hay una enorme transformación en el mercado laboral, que creo que estos hitos que vimos estos últimos años, la pandemia, todo lo que fue la transformación, y está siendo la transformación tecnológica, digital, hoy habló mucho Mateo de la inteligencia artificial, están transformando el mercado laboral y creo que vamos a ver muchísimo más de lo que hemos visto estos años, que creo que ha sido muy acelerado, ¿no? Yo trabajo hace 26 años o 27 y tal vez en los primeros 15, 20 no vi tanto cambio como estos últimos 4 años, ¿no? Entonces claramente se ha acelerado muchísimo toda esta transformación. Y creo que está cambiando todo, la cancha, los jugadores, el juego, todo. Y cuando vemos la cancha, el juego, digo, hay nuevas industrias, nuevos sectores que no existían hace 10 años atrás. Rápido, digo, ya, ¿cuánto tienen? 10 años, como mucho, 2014 empezaron. Y hoy son parte de la vida de todos y crearon empleo y transformaron el empleo. Uber, tantos ejemplos de esos que tenemos. También hay mucha industrialización, digamos, y cambios en las industrias. Es cierto que mucho de lo que es la automatización ha reemplazado trabajos que existían, pero se han creado todos estos nuevos. Y creo que la geopolítica, que habló recién mucho Rafael, tiene un impacto súper directo. Muchas industrias que tenían tal vez todo concentrado su producción en China porque era eficiente, porque tenía escala, por los costos, después de la pandemia México se volvió una fuente de producción para Estados Unidos, simplemente porque las compañías se dieron cuenta que fue muy complicado tener todo dependiente de China en un momento en el cual hasta que el transporte marítimo era complejo en el momento de la pandemia. Entonces creo que se está transformando la cancha, y creo que se están transformando los jugadores. No solo porque entran jugadores nuevos que ya son nativos digitales, que piensan diferente, que esperan otra cosa. Cuando les hablas de flexibilidad como algo que todavía se discute, casi que les parece una locura, ¿no? Y los que hemos trabajado en una etapa donde se trabajaba de 9 a 19 en la oficina, nunca en tu casa, nos parece wow. Ellos piensan que eso nunca existió, ¿no? Cuando yo les cuento, yo trabajaba de 9 a 19 y los viernes salía a las 9 de la noche a veces del centro, me miran y me dicen, ¿en serio? Si no, eso en mi vida no existiría. Yo, si tengo que hacer eso como estilo de vida, no trabajaría en una compañía. No, y eso, yo no tengo 49 años, no soy tan grande tampoco y me pasó a los 20 y pico. Entonces creo que hay un cambio total. Creo que a los que hemos vivido otra época a veces nos cuesta entenderlos, a este nuevo mercado laboral que hay. Pero creo que la flexibilidad, los nuevos trabajos que se han generado, las nuevas industrias, están transformando muchísimo el mercado, y todos los que somos más grandes, de alguna manera tenemos que abrazar esa transformación y transformarnos con ellos, ¿no?
¿Y ellos se tienen que adaptar a nosotros o nosotros a ellos?
Yo creo que nosotros a ellos nos tenemos que adaptar más que ellos a nosotros.
Héctor, Eduardo.
Miro con mucha esperanza lo que decía Rafael, porque en salud es una de las grandes oportunidades donde todas estas canchas ponen las condiciones para que podamos vivir mejor más personas en más lugares del mundo. Para el 2030 hay cálculos que dicen que se pueden, solo desde la perspectiva económica, ganar 1.000.000.000 en calidad de vida que genere mayor capacidad de generar valor de las personas por empezar a detectar aquellas condiciones que comprometen la salud antes y a tiempo. Ahora, si lo vemos en el corazón del problema, que es cómo mejoramos la calidad de vida de la persona, cómo le garantizamos que pueda vivir en su máximo potencial, que esa es la definición básica de salud según los consensos internacionales que dieron origen a la Organización Mundial de la Salud, estamos viendo que estamos en una época donde una de las grandes oportunidades es que la prevención sea el nuevo modelo sanitario, no el manejo de la complicación una vez que ella misma aparece. En Argentina eso claramente implica que para los 2 millones de personas que hoy tienen Chagas, que es una enfermedad que para el 30% de los que la padecen tienen riesgo de mortalidad antes de los 59 años, puedan vivir una vida plena solo con haberse detectado a tiempo y consumir una pastillita sencilla todos los días. El desafío es detectar, asegurar la adherencia a ese tratamiento día a día, y como empresarios tenemos la oportunidad de oro en esto, porque justamente es la época donde esa persona está en su vida laboral. Entonces está 8 horas con nosotros esa persona que puede extender su expectativa de vida. Ya vivimos en el siglo pasado la gran oportunidad de disminuir la mortalidad en la natalidad, con la vacunación, con la detección de prácticas como el lavado de manos en los hospitales, buenas prácticas en los primeros miles de vidas, y disparó la expectativa de vida. Como lo decían ya en el panel anterior, para que tengamos una noción, cada año se expande 4 meses la expectativa de vida. Entonces ahora, para resumir en tendencias, la prevención tiene que estar enfocada en 2 cosas, que es nuestra gran oportunidad. El detectar a tiempo para vivir más, pero al mismo tiempo en trabajar para vivir mejor, lo que decíamos de la Silver Economy antes. 8 años de la expectativa de vida ahora se viven en baja calidad por la existencia de 1 o más factores que condicionan nuestra capacidad de pensamiento, de movilidad, de inclusión en un ecosistema social. Entonces tenemos que apuntar a esas 2 oportunidades, vivir más, vivir mejor, no solamente, y creo que la digitalización y todo el componente, porque inteligencia artificial quizás es el anzuelo o el magneto, ¿no? que le dio un nombre a todo esto, pero atrás de eso toda esta transformación es una tendencia que genera una, como lo decía alguien hablando de inteligencia artificial, es un exoesqueleto de capacidad para el ser humano que puede actuar más con eso. ¿Y por qué lo digo? Porque la digitalización, por ejemplo, genera que podamos entender el genoma de cada uno de nosotros y entender qué es mejor para cada uno, que cuando nos llevamos al ámbito laboral también es entender, cuando hablamos de qué cambió todo, pero entender mejor a cada persona y cómo responder a ese colaborador, a ese proveedor, a ese cliente. Entonces la digitalización es el segundo gran vertiente que nos permite responder al primero.
¿Qué es eso del exoesqueleto que dijiste?
El exoesqueleto es siempre el dilema de la inteligencia artificial, es buena o mala, y si nos hace pensar más o menos. Y lo que quizás en este, digamos, vos y yo somos filósofos de base, diálogo hegeliano entre tesis, antítesis, síntesis, lo que va a terminar pasando probablemente es que digamos, che, bueno, ¿para qué es buena y cómo la puedo usar? Que no es reemplazar.
No es de un prócer, aunque no es menos estoica, es de un hombre destacado por sus virtudes heroicas. Su madre se fue muy pronto, legándole una fortuna de amores y fe bien hondos, mamados desde la cuna. Obrando no tuvo rival, la ambición no lo enredaba, enfrentando siempre al mal, atenciones prodigaba. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Por el ojo de la aguja no pasan los dromedarios, palabra de un Dios que anuncia que el cielo no es para otarios. Si el rico niega su mano, te quedas ya de humano voraz, convertido en fiera. aquel valiente que en la marina y la empresa ejerció magistralmente doctrina social de iglesia. Renunció al cargo más alto, conminando a don dinero, con pasión noble de santo, que se someta al madero del ruin desempleo odioso. Salvó a la cristalería, gran logro fiel y piadoso, de quien más la protegía. Planteó estrategia genial y los gringoamericanos, admirados por demás, le estrecharon ambas manos. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo, todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Destino no entiende nuestros quebrantos, parece amparar cretinos y mete justa a los santos. 260 obreros acudieron a dar sangre para el bien del león. No alcanza todo el esfuerzo cuando la suerte está echada. Falleció en paz y sereno, ha sido a su dulce amada. Entre varones
nos despedimos hasta el próximo programa. No dejen de mandar mensajes, les vamos a estar enviando todo lo que soliciten. Que tengan una hermosa semana.
Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damsky.